temazo de la trampa Muerte Serena, que nos permite adentrarnos bien arriba en esta columna de Pablo Rack llamada Alerta Naranja con esta presentación.
Presentan Porto Seguro, Supermatch, Copac y Aco Inoxidable.
Pablo Rack, muy buenas tardes, ¿cómo va?
Nico, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Pablito.
¿Qué es, Manu?
Todo bien, genio mundial.
Muy bien, muy bien. Lindo fin, lindo domingo para escucharlos, ¿eh? La verdad que espectacular, como siempre.
Bueno.
La dupla de los fines de semana.
Mucho mejor si estás vos también, porque hay muchas cosas para conversar. Por ejemplo, la Liga Uruguaya de Básquetbol, que se está poniendo linda.
Sí, sí, se puso ayer, lamentablemente, con algún incidente entre Ebraica y Urupán, que justamente están definiendo el octavo lugar, ¿no? El lugar que queda para ir al play-in con los equipos del interior. Ya está definido que van a ser Remeros y Ferrocarril de Salto. Hoy noche juegan entre ellos para definir el lugar. Iguaya tiene el lugar 7 de los playoffs. Va a ir contra el perdedor del partido que les mencionaba. Y falta definir quién va a ser el 8 que se va a dar entre Urupán y Ebraica Maccabi, que, como le decía ayer, por problemas en la cancha se suspendió a falta de 8 minutos y bueno, justo ahí en el final se dio algún incidente entre los jugadores y parciales, así que hay que esperar también a ver si hay algún fallo y alguna sanción, pero estamos ya en los últimos días, ya en la recta final de cara a que empiecen los playoffs. La parte de arriba, Nacional mantuvo lo que es la constante de todo el año, ¿no? De ir primero, con buen básquet aparte. Ahora tiene el desafío de superar la salida de Colmenares del equipo, un jugador que estaba muy arraigado en el plantel, sobre todo por la relación con sus compañeros, pero bueno, busca mejorar en ese sentido Nacional y tiene que ponerlo en caja rápidamente a Olive, que es el jugador que va a suplantar a Colmenares, un jugador que es hiper conocido en nuestro medio, pero no deja de ser una pieza nueva a entrar en un equipo que ha estado primero durante todo el año y ha sido una constante su buen nivel y superioridad con el resto de los equipos. Si bien Aguada, como era de esperar, ya esta recta final de la fase regular se puso fuerte y es el 2 del campeonato. Hay que ver ahora Peñarol con la salida de Leo Silverstein y la llegada de Narvarte junto con Leandro García Morales, si logra mejorar. No ha tenido un mal año en números, son 18 victorias contra 7 derrotas en el año, es una buena temporada regular, con la salvedad de que la pérdida de los tres clásicos es lo que empaña la campaña, sobre todo de lo anímico, no solo de los hinchas, sino más que nada de los dirigentes que tomaron la decisión de cortar al entrenador y cambiar de rumbo. Hay que ver esto cómo afecta al plantel. Narvarte es un excelentísimo entrenador. Leandro viene a dar sus primeras armas como entrenador también, así que puede ser un sacudón anímico importante en un equipo que tiene sus tres extranjeros definidos, ¿no? Tanto Ruth como Santos tienen contrato garantido. Hay que ver qué hace con el alero Narvarte. Por ahora no hay movimientos, así que hay que ver cómo marca el futuro de Peñarol esta salida de entrenador. Pero por ahí está las novedades de la liga, que, como les decía, empieza a lo mejor, que son los playoffs, y ya queda poco para empezar a disfrutarlos.
Tal cual, Pablito. Hablemos de la NBA, que también, pensando en los playoffs, tiene una conferencia, la del oeste, bastante más cortada, por lo menos de los 8 primeros, en relación a la del este, que está un poquito más pareja en esos puntos ahí que definen la clasificación a los playoffs.
Sí, sí, sin duda. Igualmente, como decís, si bien está cortada, siempre hay noticias y rachas de la NBA, ¿no? Sorprende en el oeste el número 2 de Houston, ¿no? Tiene 9 victorias consecutivas, un equipo que no estaba en los papeles para estar tan arriba. Oklahoma, un año más, va a terminar como número 1 del oeste. Hay que ver si este es el año que sí se le da el pegar el salto, digamos, ¿no? No quedarse en la orilla de ir por la final de la liga. La dupla LeBron-Luka Doncic está dando que hablar. sin duda que si los dos llegan sanos y en buen estado físico, creo que a Luca, ayer justo hablaba con unos amigos y le decía, me hace acordar a cuando Suárez, llevándolo al fútbol, ¿no? Cuando Suárez le mojaba la oreja, ¿no? Y contestaba siempre con algún gol histórico, con alguna cosa impensada. Yo creo que este trade que hicieron con Luca y cómo lo trataron, le han mojado la oreja, está mucho mejor físicamente, está jugando a altísimo nivel. Los Lakers vienen de perder dos partidos seguidos, pero sin LeBron y sin Luca. Yo creo que esa dupla se están cuidando, son jugadores hiper inteligentes y van a llegar bien a la definición. Hay que ver cómo los acompaña el resto, ¿no? Porque hay mucha diferencia entre sacando a Austin Reeves y algún jugador más que pueda acompañar a los Lakers. Hay mucha diferencia, digamos, con la segunda línea, entre la segunda línea de los Lakers y de otros equipos. Por eso va a recaer no solo muchos minutos, sino que muchas decisiones sobre ellos dos, y hay que ver cómo está el resto para acompañarlos. Curry está tirando del carro de Golden State de una manera impresionante, ya está 6 en el oeste, que garantizaría estar fuera de los play-in, ¿no? estar salvado, digamos, ya directo a playoff, pero es impresionante lo que está jugando. Así como decías vos, está cortada, pero siempre tiene algo, alguna noticia. Está Phoenix, que ha tenido un año muy malo, pero superó a Dallas y está 10, o sea que hoy estaría jugando play-in. Tu equipo, Nico, este año no ha sido el mejor, está 8 los Minnesota, así que hay que ver cómo se termina de formar esta tabla en el oeste, que siempre es muy competitiva, ¿no?
Bien, vamos al este. En el oeste, decirte, Minnesota, que tiene, es rarísimo, rachas larguísimas de partidos perdidos, de repente te mete 7 partidos perdidos al hilo, y el otro día llegó a 10 partidos ganados al hilo, o sea, tiene como esas rachas, está raro. Creo que depende también de algunas lesiones y eso, pero bueno. Estamos bien. Para pelear ahí, para meter
después,
en playoff.
Después de esa racha perdió y ayer volvió a ganar.
Claro.
Así que está ahí, sí, está. Lo que pasa es que ya estamos llegando al momento de la temporada, ya con más de 70 partidos jugados con los equipos, la mayoría ya tiene 71 partidos, 70 partidos, quedan muy pocos, recuerden que son 82 en la temporada regular, o sea que cualquier racha ahora te deja en playoff. Fíjate que lo que te decía de Golden State, está en el lugar 6, pero tiene un partido menos que Minnesota, claro. Digamos, un partido menos ganado. Entonces, cualquier rachita que agarres ahora te va a tirar para arriba o para abajo, ¿no? Ya te puede costar muy caro. Ya Minnesota, con 41 partidos ganados y 31 perdidos, no lo mueven ya de los play-in, pero sí, si agarra una racha positiva, lo puede tirar del lugar 6 para arriba y zafar de tener que disputar los play-in y ya ir directamente a playoff otro año consecutivo, lo que sería muy positivo para la franquicia. Yendo al este, Nico, Cleveland Cavaliers es la sorpresa positiva de la temporada regular, pero esta última semana y media la sorpresa negativa, porque tiene una racha de 4 partidos consecutivos perdidos, pero sigue teniendo el 1, ¿no? Así que eso es lo que marca que en una conferencia donde está pegado siempre Boston Celtics, que Cleveland, a pesar de esa racha, sigue siendo el 1, habla muy bien de su temporada regular. Creo que son los dos equipos que están destinados en el este, donde hay una disparidad mucho más marcada que en el oeste a definir, ¿no? A definir por el lugar en el este en las finales. Si bien los Knicks están terceros también, y ahí el corazón tira un poco más, pero creo que no sale de Cleveland y Boston.
Bien, Pablito, sí, la verdad que tremendo, tremendo campeonato de los Knicks, más allá de esto que vos marcás totalmente así. Querías hablar también de la NCAA, ¿así se pronuncia?
NCAA, sí, perfecto, es donde hoy está. Empieza en el mes de marzo, está lo que contábamos en la última alerta naranja con el profe Gonza, le llaman en Estados Unidos la locura de marzo, ¿no? El March Madness, es donde se define el campeonato colegial de los Estados Unidos, donde los 68 mejores equipos comienzan a definir en un cuadro donde es un partido solo, cuadro de playoff de partido solo, así que es matar o morir, es un partido, ganás, seguís, perdés y te vas para tu casa. Ese es el gran atractivo que tiene, porque como siempre hay universidades que son muy favoritas y de repente en una mala noche se pueden ir para la casa con universidades con presupuestos y con programas deportivos carísimos. Por ahora vienen cumpliendo los favoritos, si ya estamos entrando a definir el cuadro de los Sweet 16, que le dicen los mejores 16, así que invito a todos los que lo puedan ver, está en la plataforma Disney Plus, se pueden ver todos los partidos, y bueno, el que tenga la oportunidad se lo recomiendo, porque es un básquetbol impresionante. En este momento está jugando Duke, que es el número uno de la toda la temporada regular de Estados Unidos, que bueno, está jugando contra la Universidad de Baylor, otro equipo muy bueno, pero bueno, Duke después de un arranque parejo ya está sacando un poco de ventaja y es un gran partido, así que como les decía, los que tengan la oportunidad los invito a ver ese básquet, porque está la parte atlética de los jugadores americanos y jugadores de todo el mundo, porque al igual que la NBA, las universidades se han abierto a jugadores extranjeros y ahí está todo el talento juvenil del mundo prácticamente en este torneo, y conjuga todo ese atleticismo y talento con muchísima más estrategia que la NBA, ¿no? Son dos tiempos de 20 donde se puede marcar zona ilimitadamente, donde se acerca un poco más la regla a los FIBA, si bien tiene particularidades a nivel de reglas que se diferencian tanto de FIBA como de la NBA, pero es lo que más se acerca, digamos, a nuestro básquet, con el talento y el atleticismo de estos jugadores, que es realmente impresionante. Así que estamos yendo hacia el Final Four, que va a ser el 5 de abril, así que los invito, como decía, a ver al que pueda ver este tipo de partidos, porque realmente es un básquet impresionante.
Pablito, y para cerrar, la gente nos pide hablar algo del Metro, que ya tiene equipos que se están preparando para el inicio de la temporada.
Sí, ya estamos cerca, el 13 de mayo va a arrancar el torneo. La particularidad de este campeonato es que por primera vez va a ser simultáneo a, si bien el año pasado ya dimos ese pequeño salto, este año realmente es el torneo donde se va a comenzar antes que termine la liga. Son dos equipos menos, este año son 14 equipos, porque no están faltarían los dos equipos que bajaron, ¿no? O sea, tanto los equipos de esta liga que bajaron, ¿no? Recientemente bajó Huelcan, y bueno, por ejemplo, Huelcan no va a jugar este Metro, sino que el Metro del siguiente año, el año que viene, y Trubil lo mismo, la misma situación, por eso son dos equipos menos que el año pasado, pero se hizo simultáneo justamente para evitar el pasaje de jugadores de un torneo a otro. Y si vemos los rosters, las plantillas de los equipos, esto sin duda que tiene un sacudón, digamos, en el nivel de fichas que van a haber en el Metro. Son jugadores, hasta el año pasado veía muchos jugadores de liga jugando en el Metro, y bueno, este año ya está marcada esa diferencia. Hay que ver si con los dos innominadas que tiene cada equipo, que son, pueden ser extranjeros o de liga, el nivel por lo menos en nombres podemos esperar que sea un poco mejor. La realidad que hoy lo que están mostrando el armado de los equipos no es alentador como años anteriores, pero el Metro siempre tiene otros condimentos, ¿no? Ojalá que a medida que pase el tiempo esto haga que los equipos tengan que invertir en sus inferiores, que potencien jugadores para poder integrar estos planteles y no depender tanto de jugadores que vengan de afuera, porque al no poder compartir con la liga los jugadores, obviamente que el número elegibles bajan, ¿no? Entonces pasa lo que va a pasar este año, que no hay tanto nivel en los planteles. Como les decía, ojalá que esto, que creo que en el fondo es el objetivo, potencie que aparezcan más jugadores, más oportunidades para jugadores jóvenes, y a la larga tengamos más jugadores profesionales jugando a este nivel, y eso haga que el nivel suba, ¿no? Así que se nos viene el Metro, ya más adelante vamos a entrar en un poco más de análisis de los planteles, y sobre todo a mí lo que más me gusta siempre compartir es, para no marear con tanto nombre, siempre decirles a algún jugador que hay como para ver o para prestar atención, sobre todo los jugadores jóvenes, ver si la evolución se mantiene y pueden dar ese salto a convertirse en jugadores determinantes, así que en próximas Alerta Naranja les invito a entrar en ese detalle, pero bueno, quería mencionar sí que ya están los andaleses entrenando y ya queda poco para que el 13 de mayo arranque el metro.
Excelente, Pablito, completísimo como siempre, te agradecemos estos minutos y bueno, esperamos reencontrarte en la semana.
Nos vemos en la semana, así que un abrazo grande a los dos.
Abrazo grande.
Abrazo grande, Pablito.
Ahí pasaba Pablo Rack con Alerta Naranja y así pasaba 13-0, Manuel.
Ay, ¿ya nos vamos?
Ya nos vamos, son 17-03. Fede Cuba ya está prácticamente en la casa. Sí. Tiene un pie en la casa y otra parte de su cuerpo acá.
Y otra parte de su cuerpo en el Fernet.
¿Tres partes tiene?
Sí, tiene tres partes de su cuerpo.
Bueno, entre otras. Tenemos que irnos. Gracias a Fede Cuba que estuvo en los controles. Gracias a Emi Villegas que estuvo en la producción, armando todo y subiendo todo el contenido a redes.
Grande de mí.
Y nos reencontramos mañana, Manu, ¿te parece? A las 19.
Sí, sí, mañana a las 19 horas con una semana cargada de fútbol, además para disfrutarla, con la selección jugando el martes, miércoles y jueves juegan los grandes, así que hermoso.
Gracias por estar del otro lado, será hasta mañana.